Por los próximos minutos vamos a hablar de una historia sucedida en nuestro país hace 10 años, octubre, año 2004. Los protagonistas, dos periodistas, que se embarcan en una investigación llena de enredos que surge de una manera inesperada con una llamada de un misterioso informante que dice ser un ex agente de los servicios de inteligencia del ejército y tener pruebas sobre crímenes ocurridos durante la dictadura. Seguramente ya tienen idea. Vamos a hablar de Zanahoria, la película de Enrique Buquicchio. Nos acompaña Enrique y uno de sus protagonistas, Abel Tripaldi. Bienvenido a ambos. Gracias
buenos
por
días,
estar.
Muchas gracias.
Acá. Gracias por la invitación.
Tu primer contacto con esto es con la investigación periodística que aparece.
Es con la crónica periodística la que crónica. Ellos publican, exactamente, a comienzos del año 2005, por allá por marzo.
Que aparecen voces.
Aparecen voces.
Voces del frente en aquel momento, además.
Exactamente. De manera muy casual yo leo esa crónica, porque yo no era lector de voces. Y me la recomiendan, la leo, me quedo absolutamente enganchado con la nota como crónica periodística y bueno, esas cosas que pasan que al rato o al tiempo, ya no me acuerdo, me pongo a pensar en serio en que ahí hay material para una película, ¿no? Por varios motivos, había como bien. Varios ingredientes que me atraían y que me hacían pensar que podía ser una buena historia para contar en términos cinematográficos y sobre todo rozando este género que a mí me gusta mucho como espectador, que es el thriller, o esa especie de subgénero del thriller, que es el thriller político, periodístico en este caso.
Ahí va. Estaba pensando, Enrique, vos en el 2004, el cuarto de Leo, ¿cuánto tenía ya de...?
En el 2004, cuando sucede la historia, sí. Yo estaba terminando mi escuela, la escuela de cine.
Ah, claro, o sea, todavía el cuarto de Leo estaba...
No existía.
En tu cabeza dando vuelta.
Sí, no existía. En el 2005, cuando leo la crónica, yo estaba escribiendo las primeras versiones del cuarto de Leo.
O sea que la crónica fue a parar un cajón.
Sí, totalmente. Fue a un cajón y creo que dos años después, por allá por el 2007, fue la primera vez que la saqué a la luz. Estoy hablando de que todavía no estaba filmado el cuarto de Leo, ¿no? Que la filmamos en el 2008. Pero en el 2007 escribí un primer tratamiento del guión. Obviamente muy rudimentario, muy básico, muy verde todavía. Pero me dejó contento el hecho de que lo presenté a un taller de desarrollo de proyectos que se hizo en el Atlantidoc en aquel año y quedó seleccionado y tuve el asesoramiento de Lita Stantic, que es una productora argentina, y ahí ellos me dio el indicio de que bueno, de que ahí había un material que podía ser de interés, ¿no? A mí obviamente yo ya lo sabía para mis adentros, digamos, pero ese fue el primer indicio de que hacia afuera también era una historia que podía llamar la atención.
Bien. ¿Y en qué momento vos con los protagonistas de la historia trabás contacto, bueno, para ver si los puedes usar como tal?
Claro, y bueno, por ahí creo que fue entre el 2006 y el 2007, en algún momento antes de esa presentación a Atlantidoc, porque obviamente yo ya quería tener su aprobación. Lo llamo a Alfredo un día y le propongo, le digo, mirá, hago cine, qué sé yo, y me gustaría adaptar esta crónica a un guión con la esperanza de que algún día sea una película, ¿no? Y bueno, ahí empezamos básicamente a charlar, nos reunimos varias veces, desde ese momento hasta el 2010, 2011, que es cuando ya la película empezó a crecer como proyecto. Y bueno, y esas charlas fueron fundamentales porque... Más allá de la crónica periodística, a mí me importaba mucho que ellos me contaran muchos detalles de cómo fue esa travesía de casi dos meses que vivieron con este informante, con este supuesto informante, que no habían publicado necesariamente en la crónica, ¿no? Muchos detalles que a mí me podían servir para enriquecer la trama de la película. Bien. Estuvieron muy buenas.
Y Enrique, ¿y ahí cómo venía la combinación realidad o lo que pasó, llamémosle, contra... Yo prefiero convertir esto en una película, o sea, en una ficción que sea creíble.
Y bueno, ahí obviamente viene un proceso de maduración del proyecto, ¿no? Como te decía hoy, las primeras versiones del tratamiento e incluso del guión, claro, estaban todavía muy apegadas a aquella crónica, ¿no? Yo básicamente me costó tomarme el tiempo suficiente como para decir, ok, esta crónica está buena, pero hay cosas que yo tengo que desechar y otras que tengo que cambiar y otras que tengo que inventar en función de de un relato cinematográfico que funcione en sus propios términos, ¿no? Y esa maduración creo que se fue dando en el proceso natural que tienen las cosas y en este caso los proyectos, ¿no? Básicamente se dio en dos etapas que sucedieron en el año 2011, que fueron dos talleres de desarrollo de proyectos también, que se dio uno en Brasil, en San Pablo, y otro, sobre todo ese, que fue una beca que ganamos con el proyecto que lo organiza Casa de América y la Fundación Carolina, que es una residencia de dos meses que te invitan allá a Madrid a escribir el guión y a trabajar codo a codo con tutores, con guionistas profesionales que te en el guión te asesoran, te dan ideas, te plantean cuáles son para ellos los problemas que tiene el guión, y ahí la verdad que yo siento que volví de Madrid con una versión mucho más sólida de la que había, que obviamente seguí trabajando, pero donde ya yo creo que la historia como tal, más allá de la fuente en la que estaba inspirada, funcionaba en sus propios términos, ¿no?
Bien. Abel, ¿cuándo llegas vos al proyecto? ¿En qué momento te encontrás con esta historia?
Esa es una semana antes.
¿Cómo una semana antes?
Mejor dicho, se postergó una semana el rodaje por mi venida. Yo recibo una llamada un viernes de noche, como a las 9 de la noche, de Enrique. Me dice, mira, no sé si te interesa, estoy en un proyecto de una película. Enrique lo conocía ya de... había sido asistente de un corto que había trabajado yo hace años atrás. Y me toma como de sorpresa, le digo, mira, estás bastante en la película, no sé si podemos hablar. Digo, bueno, mañana si querés charlamos. El tema es que me invitó a la productora a charlar, movimos lo que se llama mover un poco, improvisar este personaje, y a la noche me estaba llamando porque estaba en el proyecto. Después me entero que una semana postergaron el rodaje, que iba a empezar ese lunes. ¿Y a qué me encontré? Me encontré en una situación que dije, bueno, esto no se puede procesar el personaje como lo es habitual y como es disfrutable hacerlo, que es tomarse su tiempo e irlo procesando. Me encuentro con conceptos, digo yo, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Y qué relación tengo o qué está pasando con el resto de los personajes? Me dio tiempo para eso nomás. Claro. Tuvimos pocos ensayos, pero lo aprovechábamos, tratábamos de compactar un poco para hacer, porque no daba el tiempo. Y así pasó, y el lunes siguiente a la cancha.
Yo creo que Abel, además de ser muy valiente y muy arrojado, terminó construyendo el personaje en el rodaje, claramente, ¿no? Bueno, que es en definitiva lo que pasa. Lo que suele pasar es que los actores tienen más tiempo para prepararse para ese partido, digamos, ¿no? Claro. Hay que aclarar que esto no es lo habitual y que no era lo ideal, claramente, pero bueno, el personaje de Alfredo, a diferencia de los otros dos coprotagonistas, fue difícil de castinear. Por un tema de coproducción, ese actor iba a ser argentino. Buscamos muchas opciones en Argentina, no logramos dar con un actor que pudiera venir durante 8 semanas a Montevideo. Y bueno, esas cosas, ¿no? Que vas esperando respuestas, que sí, que no, que quizá. Y bueno, y cuando llegó el momento de tomar una decisión, dijimos, bueno, está, tiene que ser uruguayo, ¿qué opciones tenemos? Y bueno, y finalmente ahí me acordé, por suerte, de Abel, de la experiencia que habíamos tenido rodando uno de los cortos de egreso de mi generación de la escuela. Y acá estamos.
Bien. Abel, y el tener que interpretar un personaje que además lleva el nombre y es alguien que existe, ¿te complicaba eso? ¿Te llamaba la atención? Decíamos, déjame hablar un rato con Alfredo, tomar algo, conversar.
No.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. En realidad, mira, me pasaron dos cosas a eso que estás diciendo, que una fue el guión, que cuando evidentemente tampoco tuve 96 páginas, tampoco tuve tiempo de analizarlos mucho. Pero me encantó su estética, me gustó, me sentía muy cómodo. Y dije, bueno, si la persona está o no está, es indistinto. Yo quiero trabajar este personaje. Claro. No era una imitación, no era algo que yo tuviera que copiar de él en ningún sentido, ni físico, ni en su personalidad. Así que me pongo a trabajar en eso. Claro que hubo oportunidades graciosas, porque en realidad Alfredo iba por el rodaje y en un momento, bueno, él quiso hablar, charlar. Y yo le decía, bueno, si es necesario, le decía a la productora, si no, prefiero que no. Ya tendremos oportunidad cuando termine, porque yo voy a componer un personaje que seguramente sea diferente a él. Y lo fue. Era bastante diferente a lo que es Alfredo en la realidad. Y en realidad el guión me estaba nutriendo de muchísimo material como para que no fuera necesario más detalles. Ahora incluso cada vez que nos encontramos me cuenta alguna situación que no está guionada o situaciones que pasaron por eso. Y claro, pero me ilustra desde otro lado. El guión estaba muy bien hecho y funcionó como guión. No me dio... De todas maneras, mirá, yo lo tomé un poco como si en realidad no estuviera... que creo que debe ser así. Es el trabajo de un personaje que si fue en el siglo XVII, pero o es actual.
Era muy gracioso porque Alfredo estaba en el rodaje algunos días y Abel no lo quería conocer. Y uno podía pensar desde afuera que era un tema de antipatía de Abel. Mirá este divo que no quiere conversar con su modelo de la realidad. Una decisión que obviamente yo respeté y que después del rodaje, cuando se conocieron, fue muy gracioso ese encuentro, ¿no?
Abel, y vos decías, bueno, yo el personaje lo tomé desde el guión, lo construí desde el guión, decía Enrique, bueno, con el paso del tiempo, truco siempre hay miles, ¿no? Una es filmar de alguna manera que el personaje aparezca en el final del proceso de, este, de armarlo, es decir, para darle más tiempo a meterse. Lo otro es, ¿buscaste referencias de la película? Si te preguntan qué género es un thriller o periodístico o político, ¿no? ¿Verdad? Busquen la referencia que quieran norteamericana, que quizás sea la más común, pero hay referencias europeas maravillosas. Por ejemplo, el caso de la carrera de Costa Gavras, ejemplo. ¿Buscaste referencias también allí de perfiles de actuación? Abel, lo dijiste, no, lo que el personaje me dé a partir de lo que dice el texto.
Sí, lo que el personaje me dé. En realidad, empecé a tomar conciencia de la responsabilidad y la dimensión del personaje en 3 días. Es decir, te sorprenden situaciones y empezás a ver la responsabilidad que tenés, que por otro lado es importante aclarar que los compañeros, mis colegas, que ya estaban en el proyecto, fue maravilloso, tanto César como Néstor Guccini, que tuvimos pocos ensayos, pero que su disposición y la conexión que tuvieron conmigo fue maravillosa, Mónica Navarro, un sol. Fue un encuentro, digo, que potenció, en todo caso, también conjuntamente con el equipo después más tarde, me ayudaron a eso. Pero yo iba tomando como un proceso medio como mediático, ¿entendés? Sí, claro. Entonces, la verdad que no, me hubiera gustado haber tenido ese proceso.
Está bueno. Enrique, y cuando vos tenés que terminar de pensarlo, porque yo lo define, pero después es como lo definís en la imagen, en la realidad, cuando vas filmando, vos te dabas cuenta que la beta, vos además es un tipo que provenís, aparte de antes de estudiar en una escuela de cine, del ejercicio de la crítica de cine durante mucho tiempo, de que ibas hacia lo que se llama un policial político, un thriller político.
Sí, de hecho fue lo que me gustó de esta historia, que me permitía meterme en ese terreno, ¿no? Que era claramente un desafío, porque, bueno, mi primera y hasta ahora, hasta ese momento, única película anterior, va claramente por otros carriles.
Sí, por un tema más social, cotidiano.
Feminista, qué sé yo. Y además el thriller como género es muy poco transitado en el cine uruguayo, hay muy pocos ejemplos.
El thriller político matar a todos, creo. Es el único ejemplo, una película que tiene los dos componentes, sí, ¿verdad? Sí, tal cual. Policial por un lado y de elemento político por detrás.
Era claramente uno de los elementos que me atraían, Después, buscando referencias, esto que le preguntabas un poco a Abel desde la actuación, bueno, a mí desde la realización, obviamente un referente bastante obvio que manejamos, sobre todo desde el punto de vista estético, fue Todos los hombres del presidente, claro, que es una película admirable de todo punto de vista, y en ese tipo de cine encontramos con Pablo Parra, que es el fotógrafo de la película, parte de las referencias estéticas que buscábamos, ¿no? Y bueno, y claramente pedía ese tipo de tratamiento en la película, y creo que es un tratamiento que se termina de construir claramente en el montaje, sobre todo con el ritmo y la tensión que le vas aportando a la película, y también con un equilibrio muy delicado, porque por otro lado estás hablando de material sensible, porque se toca el tema de los desaparecidos, de la verdad que queda por saberse. Hay como un elemento muy claro de thriller, de tensión, de cierto suspenso por momentos, pero también un costado humano sensible que tiene que convivir con ese otro, ¿no? Entonces, la verdad que era un desafío importante, ¿no?
Repetir a Martín Rodríguez era como natural para vos, que fue protagonista del Cuarto de Leo y es uno del parte del triángulo protagonista en la película.
Y yo creo que sí, porque la verdad que había quedado muy contento del laburo con él, quedamos muy amigos y fue como medio obvio pensar en él para uno de los protagonistas, para el más joven.
Te solucionaba la coproducción entre él y Mónica Navarro.
Además, claro, digamos, ante
argentino los dos.
Claro. Exacto, ante la opción de tener que trabajar con un actor argentino, que es mejor, claro, que uno que ya conozco, sí, claro, con el que ya laburé, que además es un placer laburar con él. Y la verdad que sí, que fue
claro de compañero. Claro,
en el caso de César también, yo había trabajado con él en el Cuarto de Leo, pero sí, en una muy pequeña escena, y claramente me había quedado con muchas ganas de trabajar con él en un rol protagónico, y este personaje que termina siendo él, me parecía que era un desafío muy lindo para él como actor y para mí como director poder construir juntos, ¿no?
Bien. La oportunidad de ver Zanahoria la tienen por estos días, ¿eh?
O sea, sí, no, se estrenó el pasado jueves.
El pasado jueves, por eso.
Sí.
Está en varias salas, además es una buena. ¿Ya sabes cómo ha ido de público,
Enrique? Ha arrancado bastante bien. ¿Sí? Sí, bastante bien, dentro de lo que permite Relatos Salvajes.
Sí.
Que acapara la taquilla en todos lados.
Y por eso te digo que sin uruguayo, que estás en el medio de un momento donde la gente también está con la cabeza metida en otras cosas, como pasar la campaña electoral y demás.
Sí. Bueno, pero justamente nosotros nos animamos a estrenar en este contexto porque la película de alguna manera permite reconstruir, que de hecho es parte del contexto de la película, aquella campaña de octubre del 2004, ¿no? Claro. Que es donde sucede esta historia y nos parecía un ejercicio interesante. En el medio de una campaña electoral, 10 años después, que tiene sus particularidades, sí, sí, y que no es la misma, aunque tiene el mismo candidato de izquierda, por ejemplo, nada, poder revivir, si se quiere, desde una ficción inspirada en hechos reales, cómo se vivieron aquellos días, ¿no?
Enrique Abel, gracias por haber compartido estos minutos.
Una cosa, estamos visitando las salas.
¿Sí?
El fin de semana, porque esto es una experiencia importante, sí, para contar. El sábado y domingo pasado,
sí,
estuvimos en las salas visitando y recibiendo a la gente y saludando incluso antes de la función. Lo que fue una experiencia, por lo menos para mí, maravillosa, porque notaba incluso desde el punto de vista generacional de jóvenes de 18, 20 años a 60, 70, uh-huh, entonces, todo el público más variado, cuando en realidad uno tenía la sensación de que iban a ser personas más bien, claro, adultas, por el tema que se toca, pero no. Y creo que este fin de semana que viene lo vamos a volver, sí, a experimentar.
Sí, 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 sí. Hay directores que eso lo han hecho. Recuerdo uno de los cuentos fue cuando, con Rescatando al Soldado Ryan, uh-huh, sí, que Spielberg acompaña la una proyección que habían hecho para veteranos de guerra. Entró al final, o sea, vio la película con ellos, quería ver las reacciones para... Y cuando sí salían, él se presentó y para quién era, alguno le saludó. Y me acuerdo una crónica donde Spielberg decía que una de las frases que más le había impactado era alguien que le decía: así fue el desembarco en Normandía, solo falta el olor de la muerte. Una película, sí, está filmada en su primera hora, casi el desembarco en Normandía, filmada a mano, sí, con una extensión
brutal, además,
brutal, un comienzo realmente impactante. Pero Spielberg decía eso, que era que para un director era una cosa que nunca debería dejar de lado, el tema de ver la película con o sea, que el público, sí, no sepa, sí, que esté, sí, en la, sí, sala, sí, pero a la salida preguntarle y, sí, y ver qué es lo que la gente le dice, sí, pues, o sea, que es una, bueno, cosa que es única.
Está, sí, bueno, no, mira, la sorpresa de la gente no es intransferible. Incluso no creo que no sacamos fotos ni nada de eso, pero era salir, como todos salimos de la sala, conversando con la persona, sí, que fuimos, y mirar al costado y ver a los actores,
claro,
que daban, eran para foto.
Y son cosas muy interesantes, ¿no? Gente que sale muy conmovida, gente que sale sorprendida por la historia que no conocía, uh-huh, y gente que sale con muchas preguntas también.
Claro.
Que nos matan a preguntas sobre particularidades de la historia que de pronto dejan dudas. Y eso está muy bueno.
Gracias a ambos, ¿eh?
Gracias a vos. Muchas gracias a vos.